desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El mundo condena la acción militar de Myanmar contra el golpe de Estado. Como presidente del Comité de la ASEAN en Buenos Aires, Indonesia promueve las políticas de la ASEAN en Argentina. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El mundo entero condena la acción militar de Myanmar para detener a la líder de facto Aung San Suu Kyi y dar un golpe de Estado el lunes 1 de febrero. El gobierno de Estados Unidos a través de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos estaba en contra de cualquier intento de cambiar los resultados de las elecciones. Estados Unidos, según Jen Psaki, tomará medidas contra los responsables si no se revierten estos pasos. También ha habido críticas del gobierno alemán. El gobierno alemán, a través de su portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Christopher Burger, espera que las críticas y protestas contra el golpe militar por parte de los países de la Unión Europea puedan llevar al fin del golpe militar en Myanmar. Nuestra esperanza es, por supuesto, que las protestas contra este golpe militar, que provienen no solo de Alemania, sino de toda la Unión Europea y de muchas otras personas en los alrededores de Myanmar, por supuesto, el respeto por la gente terminará inmediatamente con este golpe. Además de los líderes mundiales, las críticas al golpe militar en Myanmar también provienen de activistas o líderes de organizaciones no gubernamentales. Tan Swe, presidente de la Asociación de Ciudadanos de la Unión de Myanmar en Japón, condenó el golpe militar y exigió la liberación de Aung San Suu Kyi y otros. También pidió a los militares que reconozcan los resultados de las elecciones de 2020. Esperamos que nuestro líder Aung San Suu Kyi y los demás sean liberados pronto. Además, los militares deben reconocer los resultados de las elecciones de 2020 y detener lo que están haciendo ahora. El ejército de Myanmar asumió el poder ejecutivo porque se consideró que el gobierno civil no actuó para abordar el fraude electoral en noviembre. El ejército ha acusado a millones de votantes falsos en las elecciones del año pasado y exige que la Comisión Electoral General de Myanmar proporcionara la lista final de votantes para su verificación. El ejército de Myanmar tomó el poder el lunes 1 de febrero en un golpe de estado contra el gobierno elegido democráticamente de los premios Nobel Aung San Suu Kyi, quien fue detenida junto con otros líderes de su partido Liga Nacional para la Democracia, o NLD, en redadas matutinas. Según un comunicado de una estación de televisión de propiedad militar, el ejército dijo que había llevado a cabo las detenciones en respuesta a un fraude electoral, entregando el poder al jefe militar Min Aung Hlaing e imponiendo el estado de emergencia durante un año. Un presentador de Myadadi TV hizo el anuncio citando una sección de la constitución redactada por los militares que le permite tomar el control en tiempos de emergencia nacional. Dijo que el motivo de la toma de posesión se debió en parte a que el gobierno no actuó sobre las denuncias de fraude electoral de los militares en las elecciones de noviembre pasado y a que no pospuso las elecciones debido a la crisis del coronavirus. No se pudo acceder a las líneas telefónicas a la capital Nay Pi Thai y la televisión estatal dejó de emitirse horas antes de que el parlamento se sentara por primera vez desde la aplastante victoria electoral de la NLD en noviembre, visto como un referéndum sobre el incipiente gobierno democrático de Aung San Suu Kyi. Los soldados tomaron posiciones en el ayuntamiento en la ciudad principal de Yangon y los servicios de datos y telefonía de internet móvil en el bastión de la NLD se vieron interrumpidos, dijeron los residentes. La conectividad a internet también había caído drásticamente, dijo el servicio de monitoreo NetBlocks. El lunes por la noche, los militares anunciaron una purga del gobierno de Aung San Suu Kyi, destituyendo a 24 ministros y diputados y nombrando 11 reemplazos en su nueva administración. El anuncio se realizó en Myawadai TV e incluyó nuevos nombramientos en las carteras de finanzas, salud, información, relaciones exteriores, defensa, fronteras e interior. Las detenciones de Aung San Suu Kyi y otros líderes se produjeron después de días de intensas tensiones entre el gobierno civil y el ejército que despertaron temores de un golpe de estado tras las elecciones. Indonesia oficialmente asumió la presidencia del Comité de la ASEAN en Buenos Aires, o Asian Committee in Buenos Aires, de Tailandia durante 6 meses, de enero a julio de 2021. El traspaso de presidencia se realizó en la reunión de embajadores de los países de la ASEAN en Argentina el 25 de enero de 2021. En entrevista con Voice of Indonesia vía llamada telefónica el 30 de enero de 2021, la embajadora de Indonesia en Argentina, Nini Kunaryati, explicó que varias agendas se habían convertido en una prioridad para Indonesia como presidente del Comité de la ASEAN en Buenos Aires, una de las cuales era promover las políticas y acuerdos de la ASEAN en Argentina, Paraguay y Uruguay. Uno de los acuerdos de la ASEAN promovidos en estos países, según Nini Kunaryati, es la Asociación Económica Integral Regional, o RCEP, por sus siglas en inglés, suscrita por 10 países de la ASEAN y 5 países de Asia Pacífico el 15 de noviembre de 2020. Según Nini Kunaryati, el Comité de la ASEAN en Buenos Aires es necesario socializar las políticas o acuerdos de la ASEAN como el RCEP para que los países de Argentina, Paraguay y Uruguay también se beneficien de las políticas o acuerdos de los países de la ASEAN.
Nah, di masa keketuaan Indonesia yang sampai bulan Juni kelak.
Durante la presidencia de Indonesia hasta junio de 2021, una de las cosas que daremos prioridad es cómo promovemos la ASEAN, especialmente las políticas de la ASEAN, especialmente los nuevos acuerdos como el RCEP, acordado por 10 países de la ASEAN y 5 países de Asia Pacífico. Para ello necesitamos socializar utilizarlo con los países locales para que no solo la ASEAN pueda ampliar aún más su relación, sino también que los países donde trabajamos se beneficien de las políticas o acuerdos que ha alcanzado la ASEAN.
Kebijakan-kebijakan atau kesepakatan-kesepakatan yang sudah dicapai ASEAN.
Además, explicó Nene Kunariati, el Comité de la ASEAN en Buenos Aires, que ella dirige, fomenta un mayor acceso al mercado entre la ASEAN y Argentina y el Mercosur, el bloque comercial más grande de América del Sur, que actualmente está presidido por Argentina.
Hal yang lain tentu selain masalah ekonomi kita juga
Además de esto, aparte de los problemas económicos, también juntos sabemos que todos los países están luchando actualmente contra COVID-19 y al mismo tiempo también estamos luchando para recuperar la economía nacional. En este caso, fomentaremos un mayor acceso al mercado de Argentina, en particular y el de Mercosur, porque el Mercosur es el bloque comercial más grande de América del Sur.
Blok perdagangan terbesar yang di Amerika Selatan.
El Comité de la ASEAN en Buenos Aires es uno de los comités de la ASEAN sobre terceros países y organizaciones internacionales distribuidos en más de 50 países, organizaciones internacionales. En Buenos Aires, el Comité de la ASEAN en Buenos Aires se compone de 5 países de la ASEAN que tienen embajadas en Argentina, que son Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam. El ministro de Empresas de Propiedad de Estado, Erick Thohir, espera que la compañía Bank Syariah Indonesia se convierta en una nueva energía para la economía indonesia que siempre aplica los principios de justicia financiera y estabilidad en la inversión. Así lo dijo el ministro Erick Thohir en un comunicado oficial según informó Antara en Jakarta el lunes. Erick Thohir agregó que se ha demostrado que los principios de justicia financiera y estabilidad en la inversión han logrado que los 3 bancos islámicos que se unieron al Banco Syariah de Indonesia naveguen por la crisis de la pandemia de COVID-19 e incluso pudieron hacer un muy positivo y desempeño orgulloso. Añadió que también se espera que el establecimiento del Banco Syariah de Indonesia no solo persiga el orgullo, según Erick Thohir, como país con la población musulmana más grande del mundo, Indonesia merece un banco islámico grande y fuerte que hará de Indonesia uno de los centros económicos y financieros islámicos del mundo. Por lo tanto, según él, la fusión de los 3 bancos comerciales islámicos se llevó a cabo para hacer realidad esta visión. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Banco Syariah Indonesia se espera que sea Banco Syariah Global. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró el Banco Syariah de Indonesia el lunes en el Palacio de Estado. Esta inauguración es un día histórico para el desarrollo de la economía islámica en Indonesia. Así lo transmitió el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en sus palabras de apertura. Tres bancos de la Sharia o bancos con valores islámicos pertenecientes a empresas estatales, a saber Bank BRI Sharia, Bank Sharia Mandiri y Bank BNI Sharia, se han fusionado oficialmente para convertirse en la compañía Bank Syariah Indonesia. En sus comentarios, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, expresó sus esperanzas para el desarrollo del Banco Syariah de Indonesia. Aconsejó que los bancos islámicos deberían convertirse verdaderamente en bancos islámicos universales, maximizando el uso de la tecnología digital. Se espera que el Banco Syariah de Indonesia también atraiga a la generación joven de millennials indonesios para que se conviertan en clientes, dado el número de jóvenes de la generación del milenio de Indonesia alcanza actualmente el 25,87% de la población total de 270 millones de Indonesia. El presidente Joko Widodo también advirtió que los productos y servicios financieros islámicos de Banco Syariah de Indonesia deben ser competitivos y deben satisfacer las necesidades de varios segmentos de consumidores, desde las macros, pequeñas y medianas empresas y corporaciones hasta el comercio minorista, y poder facilitar que los clientes avancen rápidamente a la clase y se conviertan en la columna vertebral de la economía del país. Los bancos de la Sharia de Indonesia deben ser observadores y ágiles para aprovechar las oportunidades y deben ser capaces de crear nuevas tendencias en banco islámico. Si Dios quiere, los mensajes del presidente Joko Widodo puedan cumplirse, especialmente mirando el viaje de los bancos islámicos en Indonesia. Desde su funcionamiento oficial de 1992, los bancos islámicos de Indonesia han participado en la economía de Indonesia. Citando de ojk.go.id, el sistema financiero islámico de Indonesia es uno de los mejores y más completos sistemas reconocidos internacionalmente. Al observar los tres bancos que están unidos, cada uno tiene su propia participación de mercado y ventajas. Bank BRI Sharia se basa en el negocio de las micro, pequeñas y medianas empresas. Bank Sharia Mandiri es muy fuerte en el negocio de los consumidores y Bank BNI Sharia tiene éxito con las tarjetas de crédito islámicas. Sin duda, esta fusión será una nueva fuerza. El desempeño positivo de los tres bancos islámicos durante la pandemia de COVID-19 se sumó a la fuerza del Banco de Syariah de Indonesia para poder llevar el nombre de Indonesia a la industria mundial de la Syariah. Además, el mercado objetivo potencial es muy grande, la población musulmana en Indonesia. Es de esperar que Banco Syariah de Indonesia se convierta en un barómetro de la industria bancaria islámica en Indonesia, hacia los bancos islámicos regionales y globales. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 2 de febrero en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de febrero de 1999. Hugo Chávez asume la presidencia de Venezuela. Un día como hoy del año 1999, tras ganar las elecciones en diciembre del año anterior, Hugo Chávez asumía por primera vez la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Después de jurar sobre la Constitución de 1961, a la que calificó de moribunda, Chávez impulsó una reforma constitucional que fue aprobada y finalmente ratificada en diciembre de ese mismo año. En julio del año 2000, con vigencia de la nueva constitución, todos los poderes fueron relegitimados en elecciones generales y Chávez, que ganó nuevamente, inauguró un segundo periodo presidencial. Bajo su mandato fueron impulsadas profundas reformas como el referéndum sindical o la reforma agraria que derivaron en un fallido golpe de Estado en abril de 2002. En 2006, con la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Chávez fue reelecto por tercera vez y volvió a triunfar en las elecciones en 2012. Sin embargo, un delicado estado de salud le impidió ejercer las atribuciones presidenciales de su cuarto mandato, delegando responsabilidades en su vicepresidente Nicolás Maduro. Hugo Chávez, que debió gobernar hasta 2019, murió el 5 de marzo de 2013 en Venezuela después de sufrir un paro. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de febrero de 1848. Se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado entre México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848, al final de la Guerra de Intervención Norteamericana, estableció que México cediera a los norteamericanos casi la mitad de su territorio, que comprendía la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada, Utah y parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. Como compensación, los Estados Unidos pagó $15 millones por daños al territorio mexicano durante la guerra. Entre los aspectos del tratado se encuentran los siguientes. Se estableció al Río Bravo del Norte o Río Grande como la línea divisoria entre Texas y México. Se estipuló la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieron en el nuevo territorio estadounidense. Además, Estados Unidos aceptó patrullar su lado de la frontera y los dos países aceptaron dirimir futuras disputas bajo arbitraje obligatorio. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre International Cyber Authority celebran un taller sobre creación de capacidad nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, OISA, completaron un taller virtual de creación de capacidad nacional en Kingston, Jamaica, hora local, del 25 al 27 de enero de 2021 o del 26 al 28 de enero de 2021 en Indonesia. El taller contó con la participación de 87 participantes, entre ellos funcionarios gubernamentales, responsables políticos e investigadores. El evento también tiene como objetivo proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para alentar la plena participación de Indonesia en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y apoyar la implementación de actividades en el Área Internacional de los Fondos Marinos. Como se cita en la página kamlu.go.id, el director general de Derecho y Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Damos Dumoli Agusman, dijo que Indonesia ha participado activamente en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos desde su formación. Agregó que Indonesia está comprometida a continuar contribuyendo a las negociaciones para ratificar las regulaciones relacionadas con la exploración y explotación de materiales minerales en KDLI. Además, Indonesia se encuentra actualmente en el proceso de redactar un reglamento nacional que allanará el camino para una mayor participación de las partes interesadas indonesias en las actividades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, incluida la exploración y explotación futuras de KDLI y la alineación del marco regulatorio nacional con los objetos del proyecto. Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. Además, Damos Dumueli también agradeció a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos por su apoyo continuo en la provisión de programas de creación de capacidad para los países miembros. Damos espera que más representantes de Indonesia puedan beneficiarse de este programa. Mientras tanto, en sus comentarios, el secretario general de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, Michael Lodge, dio la bienvenida al compromiso y apoyo de Indonesia para las actividades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. También valoró los importantes avances en el desarrollo de las reglamentaciones nacionales de Indonesia relacionadas con la minería en la zona de los fondos marinos. Michael Lodge dijo que junto con el progreso de Indonesia en la redacción de regulaciones relacionadas con las actividades en KDLI, es esencial garantizar que todos los expertos nacionales estén completamente equipados con las habilidades y conocimientos necesarios con respecto a la implementación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Michael Lodge cree que este taller ha brindado una oportunidad significativa para que todos los participantes tengan una discusión en profundidad sobre el régimen legal para la exploración y explotación en el lecho marino e intercambien puntos de vista con expertos. Michael Lodge también dijo que se necesitarían más esfuerzos en el futuro y que su equipo estaba listo para continuar trabajando juntos de acuerdo con las solicitudes de Indonesia. Los temas planteados en este taller fueron la estructura de gobierno y el mandato de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, las funciones y responsabilidades de los estados patrocinadores y los contratistas, actividades de investigación científica marina y medidas para proteger el medio marino y conservar la biodiversidad, mecanismo de participación en los beneficios e iniciativas de capacitación y desarrollo de capacidades implementadas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Esta iniciativa de taller es también una forma de contribución para cumplir con el plan estratégico de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y el Plan de Acción de Alto Nivel 2019-2023, especialmente en relación con las direcciones estratégicas que tienen como objetivo crear capacidad para los países en desarrollo y las direcciones estratégicas 6 que tienen como objetivo la plena participación integrada del Estado en desarrollo. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Permataku di dunia tak terbayang jika hidup tanpanya pasti kan hampa. Yang ku rasa Tuhan jagalah dirinya, karena tanpa dia ku takkan bisa. Oh baby you, you make my whole world so wonderful. Berdaya yang meyakinkanku saat ku tak percaya bahwa ku selalu dan pastikan bisa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, sigamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre el río Nimanga en Sulawesi del Norte. Manténganse en sintonía. Oyente, el río Nimanga como destino turístico se encuentra en la aldea de Timbukar, subdistrito de Sonder en la regencia de Minahasa. Su distancia de la ciudad de Manado, la capital de Sulawesi del Norte, es de unos 30 kilómetros. Puede utilizar transporte terrestre. Curiosamente, no solo puede disfrutar del rafting en el río Nimanga, sino también de la belleza de la naturaleza de la zona. Para disfrutar del rafting en el río Nimanga, debe ir a la aldea de Timbukar pasando por una aldea con casas tradicionales de Minahasa. casas escénicas o casas con dos pisos de madera. Además de la aldea, también pasará por la plantación de durian y clavo. Ahí hay algunos operadores de rafting. El río Nimanga proviene de muchos manantiales de agua, por lo que el flujo de agua nunca se seca. Durante la temporada de lluvias hay que tener cuidado porque el débito de agua será mayor. La longitud del rafting en el río Nimanga alcanza los 12 kilómetros y lleva un tiempo de 2 horas y media. Antes de hacer rafting en el río Nimanga, se les pide a los visitantes que usen chalecos, salvavidas y cascos. La característica de los rápidos en el río es de niveles 3 y 4. Durante la temporada de lluvias ronda los niveles 5 y 6. Aunque el nivel de dificultad es bastante alto, el río es seguro para hacer rafting. Mientras hace rafting, verá árboles de sombra en el área de bosque y también una plantación que cubre el río Nimanga. Alrededor del área de Nimanga hay un terreno plano para instalar una carpa y pasar la noche. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Sweet.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido a verte nuevamente en Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y te guía para conversar en idioma indonesio. El segmento de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y el Libro del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Ujian Semester, que significa examen semestral. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Ujian Semester. Ujian Semester, que significa examen semestral. Siti informó el calendario de exámenes semestrales.
Siti, besok ujian semester ya?
Iya, besok ada dua mata kuliah.
Mata kuliah apa?
Linguistik umum dan menyimak.
Después de escuchar esta conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, ujian semester. Ujian semester, que significa examen semestral. Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. Besok. Besok, que significa mañana. Mata kuliah. Mata kuliah, que significa cursos. Linguistik. Linguistik, que significa lingüística. Menyimak. Menyimak, que significa prestar atención. La hora o el horario puede utilizar la información besok, que significa mañana, lusa, que significa pasado mañana, tulad, que significa fecha límite o tubin. Ejemplo. Siti, ¿kapan ujian semester diadakan? Siti, ¿kapan ujian semester diadakan? Que significa Siti, ¿cuándo se realizarán los exámenes semestrales? Si hay preguntas como esta, puede responderlas con Ujian semester akan diadakan lusa. Ujian semester akan diadakan lusa. ¿Qué significa? Los exámenes semestrales se realizarán pasado mañana. Siti, besok tolong ingatkan saya lagi ya. Siti, besok tolong ingatkan saya lagi ya. Que significa Siti, mañana por favor recuérdamelo de nuevo, ¿ok? Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Escuchemos una conversación de muestra una vez más.
Siti, besok ujian semester ya?
Iya, besok ada dua mata kuliah.
Mata kuliah apa?
Linguistik umum dan menyimak.
Este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Copito.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. En el mundo musical de hoy, presentamos una canción Malaya titulada Patah Kemudi, cantada por Darmansyah Ismail. Compuesta por Dahlia Kasim Sinar, la canción Patah Kemudi cuenta la historia del importante papel del capitán en la seguridad de un barco que viaja a través del vasto océano. La letra de esta canción consta de varios versos de la poesía que se cantan repetidamente, mientras que la música en sí tiene un tiempo lento. La canción Patah Kemudi es el debut del primer álbum malayo que llevó a Darmansyah a seguir una carrera en Jakarta, y esta canción fue muy memorable en su carrera en la escena musical indonesia. Bien oyentes, este es Patah Kemudi, cantada por Darmansyah Ismail. Feliz escucha.
Selatan, laut
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.